¿Cómo están, hermanos, en esta mañana? ¿Contentos? ¿Sí? Gloria a Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 9 de esta forma: No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes dice? A todos. Mayormente a los de la familia de la fe. Cuando hablamos de familia, inmediatamente se viene a nuestra mente, uno dice familia. Los que hemos tenido la oportunidad de crecer o nacer en un hogar integrado, así humanamente hablando, inmediatamente comprende uno bien la idea. Pero naturalmente, pues los que tengo aquí al frente, hay quienes que nacieron en un hogar desintegrado. Pero en esta mañana quiero hablarles, cuando decimos familia, inmediatamente viene a nuestra mente papá, mamá, hermanos, y uno dice, bueno, familia, es mi familia, ¿verdad? Y viene a nuestra cabeza esa figura bien integrada. Yo crecí en un hogar bien integrado hasta el día de hoy, pero no se refiere la palabra del Señor a esa familia, sino que se refiere a la familia de la fe. O sea que hay otra familia. ¿Sí o no? Sí, hay otra familia. No la familia donde uno nació, donde uno creció, donde estaba mamá, papá y hermanos, y se recuerda uno momentos tan especiales que vivió como con mamá, con papá, con hijos, con los hermanos. Se recuerda uno cuando se tiró un leño al otro, cuando le botó el fresco. No. Esa es una familia donde uno creció, donde uno fue disciplinado, donde uno fue corregido, donde uno fue regañado. Bueno, lamentablemente ahora eso ya no se da. En muchos hogares en el mundo eso ya no se da, pero aquella familia donde uno vivió, donde uno se recuerda las regañadas, uno se recuerda los consejos de papá, mamá, que se sentaban frente a uno y a decirle, mira mi hijo, y esto, y lo aconsejaban a uno. Ahora lamentablemente ya no se da eso. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde las familias es un desorden. Se sientan a almorzar, los hijos con sus celulares, mamá con su celular, papá con su llamada aparte. Pero una familia como las que refiere la palabra del Señor en aquella época, es una familia bien integrada. Por eso de ahí viene hogar. Hoguera, donde hay una participación mutua, una participación tan especial. Pero la palabra del Señor habla de otra familia, de una familia, y se refiere a la familia de la fe. O sea que Dios se ha encargado de sacar uno por acá, otro por acá, otro por acá, para poder convertirlos en una familia, pero familia de la fe. Y les voy a explicar esto en esta mañana con la ayuda de Dios. Trataré de resumirlo lo más que pueda, porque esto nos llevaría, se imaginan ustedes, un tiempal. Pero dice aquí: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿Qué dice? Nunca debe de negarse usted de hacerle un bien a otro, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Deben de conocerlo, deben de identificar que usted conoce a Cristo. Nunca debe de negar, a menos de que le pidan una cosa mala, pues ahí sí niéguese, pues. Pero hacerle un favor a alguien, hágalo. De verdad, hágalo con toda confianza. Nunca se me olvida que en su momento recuerdo que mi papá, en el hogar donde yo crecí, un día llegó conmigo: mi hijo, estoy enfermo, siento que estoy grave, me dijo, ayúdame, ¿qué necesita? Le dije, pues necesito que sacar unos exámenes, necesito, ayúdame, me dijo, con mucho gusto, le dije. Hablé con el hermano Edwin, ¿qué puedo hacer para que me orientara? Y me indicó dónde. Y le fui a sacar los exámenes así. Nunca me imaginé, yo tenía rato de no ver cuánto se puede gastar en dinero, cuánto dinero se puede gastar en exámenes y en medicamentos, hermano. Sí, yo tenía un tiempal de no ver eso. Cuando vino el primer examen, ¿cuánto es? 800 quetzales. ¡Wow! Dije, 800 quetzales. ¿Y qué otro examen? ¿Y qué otro examen? Vale, está bien. Y después de todos los exámenes, me pasaron la listona, como usted no se imagina. Una lista de medicamentos. Bueno, dije, oh, ya estoy metido en esto. Y fui al lugar. Mire, ¿me pueden despachar este listado? Bien. ¿Y cuándo? Me dijeron cuánto era. Yo me quedé asustado. El negociazo redondo que se hace con la salud humana, ¡ja!, es terrible. Yo me quedé asustado. Bueno, ahí está, lo pagué. Recuerdo que fui a la casa, le dije a mi padre, que vivía todavía en su momento, bueno, aquí está su medicamento. Una bolsada así de medicamento, llevan de todo, como usted no se imagina. Y me dijo, bueno, lo agarró. Yo te agradezco mucho, me dijo. ¿Y por qué estás haciendo esto conmigo? Me dijo. Entonces le dije, porque usted lo necesita. Pero si no lo usas, ¿y por qué haces esto conmigo? Me dijo. Y viene lo que les quiero contar, y me dijo, yo quisiera tener el Dios que tenés, me dijo. Porque me he dado cuenta que te enfermas y tus hijos se enferman y no hay necesidad de usar esto, me dijo. Entonces yo le dije, no se imagina usted lo que a mí me ha costado tener lo que tengo, le dije. Yo quisiera también tener esto, me dijo. Eso, me dijo. Ahí fue donde comenzó. Yo le empecé a decirle que sí, también lo puede alcanzar. Sí, de verdad, le conté. Me dijo, yo quisiera agarrar esto y tirarlo a la basura, me dijo. Quisiera tener esa fe que Dios te ha dado, me dijo. Ah, ha costado por años, padre, le dije. Ha costado por años, le dije. Usted no se imagina, le dije. Ahí fue cuando vi que con la salud hacen un negocio redondo ahora. ¡Ja! Dije yo. Pero dele usted gracias a Dios que cuando usted se enferma dobla sus rodillas ante Dios y Dios lo sana. De verdad, dele gracias a Dios. Va que estamos endeudados con Dios, hermano. ¡Ja! Pero sigo con la idea. Hagamos bien a todos, dice. No se niegue a hacerle un favor a alguien. ¿De verdad? Hagamos bien a todos. Pero hace la separación y dice, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, que quiere decir que hay familias, pero hay una familia que se llama familia de la fe. ¿Y qué hay dentro de esa familia de la fe? ¿Qué hay? De eso les quiero hablar en esta mañana. Dios se identifica en esta familia de la fe. Él se identifica como padre. ¿Verdad? Esa relación de padre, por eso les digo, cuando uno creció en un hogar integrado, tiene uno bien definido el concepto de padre, madre, hijos, hermanos. Cuando habla la palabra del Señor que Dios se identifica y se da a conocer como padre, esa relación de armonía. Eso está como los que tenemos un hogar. Cuando yo llego a mi casa, llegan mis hijos, papá, y salen con los brazos abiertos y uno también se agacha a abrazarlo, ¿no? Es una relación de padre, ¿no? Y relación entre hermanos es una cuestión tan bonito, pues, o sea, yo tuve la oportunidad en su momento, fui a dejar a alguien al aeropuerto, una persona, lo fui a dejar en el aeropuerto y es un hermano de la iglesia que fui a dejar en el aeropuerto. Cuando él se iba, yo ya lloraba, de verdad, me quedaba, pero con una gran nostalgia, se va el hermano, decía así, una cuestión en mi corazón, pero me dijo, mira, antes de ir, fíjate que quiero pasar despidiéndome de uno de mis hermanos. Me dijo, está bueno, lo llevé. Y le digo, mira vos, ya me voy. ¿Qué te va bien vos? Le dijo. Yo me quedé así asustado. Y yo que sanguíneamente, o como decimos, de sangre, yo nada que ver, pues yo ya lloraba. De verdad, yo ya sentía así, se va el hermano. Y cuando él se fue, nos dimos un abrazo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y no se imagina usted un abrazo efusivo. Pues esa es la relación de hermanos. La relación entre padre, entre madre. En su momento, pues, cuando uno se portaba mal, uno trataba de refugiarse en su mamá, ¿no? Para que papá no le diera tan duro a uno. Así era, así en su momento, y trataba uno. Pues hay una figura bien definida, bien trazada. ¿No se imaginan ustedes también de que entre la familia de la fe hay una figura bien definida, bien trazada? Dios se identifica entonces como padre y nosotros como hermanos. ¿Pero qué hay? Quiero leer algo más. Dice aquí en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 23, dice de esta forma: y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigado de su pueblo, dice. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado, también han anunciado estos días? Se está refiriéndose a la manifestación, al ministerio de Jesucristo. Han anunciado también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre diciendo a Abraham: en tu simiente, dice, serán benditas. ¿Qué dice? Oigan eso, hay una simiente, o sea, una línea, una continuidad. Dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno... ¿Qué dice ahí? ¿Cuál sería entonces? ¿Por qué Dios une una familia y la familia de la fe? ¿Qué es lo que se da? Porque lo más fácil sería, ¿no? O sea, irse uno con... aquí dentro de ustedes hay quienes que tienen familias, pero como decimos carnalmente, materialmente, tienen familias numerosas. Pero aquí habla la palabra del Señor de una familia, la familia de la fe, una familia diferente. Dice que los que nos hemos, como dice en la parte final, lo leo porque dice aquí en la parte final donde estaba leyendo, versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os, ¿qué dice? O sea, ya se imaginan ustedes la bendición que hay en la familia. Si tener una familia integrada, así humanamente hablando, tener una familia integrada es una gran bendición. Ya se imaginan ustedes, hermanos, la familia, esa familia de la fe, es muchísimo mejor todavía, porque contiene una bendición que usted no se imagina, y eso es lo que quiero explicarles en esta mañana. Y dice: y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hay dentro de esa familia? Hay convertidos, no arrepentidos, pues el arrepentimiento cualquiera lo puede alcanzar, pero habla de la conversión, o sea, alguien que está convertido de sus malos caminos. ¿Por qué existe tanta unidad entonces dentro de la familia de la fe, la familia espiritual? Porque existe una unidad, una armonía, pero es puramente espiritual. Existen valores que superan la familia terrenal. Sí, así como se los estoy diciendo. Que supera cualquier valor que puede tener la familia terrenal. Entonces, existe dentro de nosotros la fe, el arrepentimiento, existe la armonía. Por eso dice la palabra del Señor de que cuán delicioso es habitar, ¿cómo dice? Yo le hago a usted la pregunta, ¿a usted le gusta venir a la iglesia? ¡Ja! A mí, les digo hermanos, a mí, ¿qué palabra podría utilizar en esta mañana? A mí me fascina venir a la iglesia, ¿de verdad? Me gusta venir a la iglesia. Cuando encuentro a los hermanos en la calle, les digo, nos vemos en la iglesia en la noche. O nos vemos. Pero uno dice, existe una armonía para que se cumpla la palabra. Ahora, por eso les digo que esos valores superan la familia terrenal. Porque en la familia terrenal hay valores, pero solo que se queda abajo, ¿no? Sí, se queda abajo. ¿Por qué yo dejé mi familia terrenal? Porque encontré unos valores muchísimo mejor. Y es precisamente los valores que les estoy diciendo en esta mañana. Entonces, hay convertidos. Entonces, el asunto es que usted ya no anda en los malos pasos que andaba antes, ¿no? Porque cuántos entre ustedes así, cuando vivió una familia terrenal, hicieron cosas malas? ¿De verdad? O alguien me dice que no. Bien, juntos iban a robar las naranjas. ¿O no? ¿O van a decir que no? Juntos a ver qué iban a apedrear, saber qué cosas. Los mangales o saber qué. Pues a mí se daban cosas y todo. Pero dentro de la familia de la fe, ahora ya no hace uno eso. Se mira que alguien algo hace mal, viene uno a agarrar, deténete, no hagas eso. Mejor vamos a pedir, ¿va? O sea, hay valores muchísimo mejor que superan los valores que había dentro de la familia terrenal. Ahora oiga este otro aspecto. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué dice ahí? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué más dice ahí? Aquí se utiliza el término pueblo, o sea, grupo, pero dice linaje. Linaje es la línea que nos une con una familia terrenal, es el apellido, ¿no? Ese es lo que nos une. El apellido se va a ir perdiendo ya cuando nacen muchas mujeres. El apellido del papá se va a ir perdiendo y poco a poco se va a ir perdiendo. Pero si solo varones y se conserva el mismo apellido. Entonces es lo que nos une, dice mi tío, mi primo, mi sobrino, mi no sé qué. Pero cuando habla de un linaje, una línea, dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, una línea escogida. Como quien dice, hay quienes que en eso de conservar familias o conservar, como dice, sangre. Un día decía alguien, es que yo tengo sangre azul, decía. Pues un día preguntaba yo si existía sangre azul. Puros cuentos. Solo que eso lo dice alguien como quien dice, soy superior, ¿va? Eso es la, como quien dice, somos especiales. No, hombre, si la misma sangre que tiene un rico lo tiene el pobre. Es lo mismo. La misma sangre que tiene un canche lo tiene un negro, por decir algo. O sea, es lo mismo. O sea, solo los hombres han tratado de hacer las separaciones. Ahora, lo que voy es esto. Los hombres tratan de establecer estatus. Ah, no, que nosotros somos de esta familia. Pero dentro de la familia de la fe, dice que es un linaje. Como quien dice, no hay superiores. Se conserva lo mismo. Todo nos une. Nos vincula a algo. Todo nos integra a algo. Y es precisamente el amor a Cristo. Eso es. Usted ama a Cristo, yo también lo amo. Usted tiene deseo de leer la palabra, yo también lo tengo. Usted tiene el deseo de santificar su vida, yo también lo tengo. Usted tiene el deseo de apartarse del mundo, yo también lo tengo. O sea, y eso, extraño, ¿eh? Por eso es de que es una familia espiritual, la familia de la fe. Ahora, si hay peligro con la familia terrenal donde nacimos, si existe algún peligro que pueda atentar contra nuestra fe, nuestro amor a Dios, si lo existe o no, es una buena pregunta. Ah, yo les quiero decir, si existe. Ah, si lo hay, pues. Lo que pasa es que como la familia donde uno nació, donde uno creció, hay costumbres, hay formas, hay tantas cosas, pero dentro de la familia de la fe, Dios establece. Dios tiene otra forma. Dios tiene su especial forma de educarnos, de enseñarnos. Ahora, con lo que nosotros recibimos como familia de la fe y con lo que podríamos ser vinculados con la familia terrenal donde crecimos, ¿será que puede haber alguna cuestión? ¿Sí lo puede haber? Sí. Ahí es donde uno debe estar bien atento. Debe uno estar bien, bien pendiente. Lo que sucede es que lo de la familia terrenal donde crecimos, el impulso, la visión, las proyecciones es puramente aspectos materiales. Esa es la realidad. Pero en la familia de la fe hay una visión de alcanzar lo espiritual. De ahí donde algunos hermanos han tenido algunos problemas familiares. Si no saben manejar la cuestión, si no saben manejar el momento, si no saben manejar bien la condición que se está viviendo, fácilmente uno puede contaminarse. ¿Sí? Así como se los estoy diciendo. En una oportunidad yo le tuve que llamarle la atención a alguien porque estaban, su familia se reunió, mira, juntémonos tal cosa y se juntaron. Y todos se pusieron a chupar. Y él metido adentro. El metido dentro de ese espíritu. Lo más fácil sería, mejor, no, hombre, regrese con ellos, pues, hombre. Porque Dios sí busca y establece a su familia, ¿verdad? Eso sí lo hace Dios. El problema es que uno no quiere uno soltarse de aquí, uno quiere meterse aquí, no se puede. Ese es el problema. Y ahí lo que ha pasado, ¿no? Con algunos que puede más la influencia, o te obligan en tu iglesia, o en tu iglesia aquí, no hayan qué hacer, no hayan qué decir, y al final de cuentas resultan arrastrados por las costumbres, por las influencias de la misma familia. Entonces ahí es donde existe el peligro. ¿De verdad? Sí, los hay, pues. Quiero leer con ustedes un ejemplo muy bonito. Y esto le pasó al mismo Señor Jesús. Estoy leyendo en San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Ahora voy a leer en el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús ahí en ese momento? Enseñando, predicando. Y dice, mientras él aún hablaba a la gente, Y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Los judíos realmente tienen familias muy unidas, muy integradas. Ellos, la unidad que ellos tienen está en base precisamente a la palabra de Dios. Entonces aquí se dio una cuestión tan interesante. Dice que la madre de Jesús, que en este caso sería María, y los hermanos de él, en este caso pues serían Santiago, no hay otros registros de los otros hermanos que tuvo Jesús, porque Jesús sí tuvo otros hermanos. Con este pasaje que estoy leyendo, voto la teoría que tienen algunos que Jesús, que María ya no tuvo más hermanos. No, eso no es comprobado. María tuvo más hijos, así como lo enseña la palabra. Entonces dice aquí: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. O sea, nota usted aquí que hay mucho respeto. O sea, se quedó parada María y sus otros hijos se quedaron parados afuera esperando el momento. Eso está como que si ahorita yo les estoy enseñándoles a ustedes y viene alguien tan importante, en este caso viene mi familia, me quieren hablar, lo más probable es que yo les diga: espérenme, yo voy a terminar. Estoy enseñando en este momento. Entonces Jesús estaba enseñando y se quedaron parados afuera en ese momento. Pero alguien por ahí se levantó y dijo, se fue a parar, se llegó ahí cerca y ve lo que pasó. Y le dijo uno, o sea, tuvo el valor, tuvo ahí la... Yo diría así, el valor, venir, porque el Señor estaba enseñando. De repente dijo: Señor, y habló. Y dice, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Dentro de ustedes, hermanos, les voy a decir algo. Les voy a decir una gran verdad en esta mañana. Dentro de ustedes se puede dar fácilmente, o dentro de nosotros, pues, se puede dar fácilmente eso que estoy leyendo aquí con ustedes. Puede ser que la familia pueda interferir en lo que nosotros vivimos espiritualmente. ¿De verdad? Puede interferir en su fe. De ahí vienen las luchas, de ahí vienen los ataques, de ahí vienen los bombardeos, de ahí vienen tantos aspectos y todo eso. Y usted dice: ¿será cierto? Les voy a contar algo que le pasó un día a un muchacho. Muy fiel el muchacho, donde lo miraba limpiando vidrio, lo miraba sirviendo al Señor, yo lo miraba de muchas formas y todo eso. En algunas oportunidades yo tuve la oportunidad, y era dejarlo a su casa después de algunas actividades de trabajo. Pues un día me dijo, en una de esas, mira Mario, me dijo: yo me voy a despedir de vos, me dijo. Me voy, me dijo. Me pareció raro, pero ¿qué? ¿Dónde vas? ¿O qué pasó? Le dije. No, me dijo. Fíjate que me dijo mi tío que vos sos muchacho, hombre, le dijo. Le estás dedicándole tiempo ahí a la iglesia. Ponete a pensar, le dijo. Cuando seas viejo, la iglesia no te va a dar de comer, le dijo. Mejor ahorita aprovecha tu tiempo, hacer dinero, hacer tu plata. Ya cuando seas viejo, entonces busca a Dios, le dijo. Y mi tío me dijo esto, me dijo. Y pensándolo bien, me dijo, sí es verdad, me dijo. ¿Quién me va a sostener en mi vejez?, me dijo. Así es que nos vemos, me dijo, nos despedimos. ¿No se imaginan ustedes? Me dolió tanto en el corazón. Interferió la familia en su vida espiritual y se quedó bloqueado. Así como se lo sé, se quedó bloqueado. Hasta el día de hoy no se ha logrado levantarse. ¿Hay peligro con la familia terrenal? Sí lo hay. ¿De verdad? Hay que saber manejar la situación. Si usted ha sido llamado para formar parte de la familia de la fe, tiene que manejar bien la situación. De ahí, si no, fácilmente usted va a hacer lo que ellos hacen. De ahí fácilmente se va a ir a, va a involucrarse en lo que ellos hacen, seguro. Y ese es el problema que algunos de los que tengo aquí al frente están teniendo. Ellos no son capaces en venir, en decir, no, disculpen, pero a Dios no le agrada eso. ¿A que te obligan en tu iglesia? ¿A que no sé qué? Y comienza el bombardeo. Y especialmente cuando nos enfermamos. ¿De verdad? Cuando uno se enferma. ¿Saben quién es el que debería de saber en primer lugar que usted se enferma? Es Dios. ¿De verdad? Usted cae postrado ante Dios. De ahí la familia se va a enterar, pero así como me dijo un día mi tío, me dijo, mire hermano, me dijo, me enteré que usted se enfermó, me dijo. Así es, le dije. Sí, me enfermé, le dije, pero mi Dios me sanó, le dije. Pero se enteró ya que yo estaba sano, ¿ve? Pero si se enteran cuando usted está en la adversidad, ¿qué va a pasar? Porque no son de la fe, van a llegar con ustedes y lo van a... ¿Y si te quitan el pie? ¿Y si perdes el ojo? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Y de ahí usted, de verdad es cierto, y empieza usted a titubear. Sí, hay peligro, pero no me quisiera detener mucho en eso, porque si no, les dije que sería muy amplio. Ustedes deben de estar atentos en manejar la situación con la familia donde nacimos, donde crecimos. Debemos de manejarlo sabiamente, así como se los estoy diciendo. Para eso la palabra del Señor da la sabiduría para manejar todos esos aspectos. Ahora quiero leer aquí en el libro de los Salmos, Salmo 96. ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es la alegría que hay dentro de esta familia? ¿Por qué existe? ¿Por qué la motivación de estar juntos? ¿Por qué la motivación de venir y estar juntos siempre? Así como me dijo un día una compañera, me dijo, alá, mira Mario, me dijo, no te entiendo, me dijo. Así me dijo. Yo no te entiendo, me dijo, porque sos un joven, me dijo, al igual que yo, me dijo, era una muchacha que me dijo. A mí lo que me da... Sinceramente, lo que me da gusto, lo que me alegra a mí el corazón es ir a meterme en las ferias, ir a meterme donde hay diversiones. Eso me gusta, eso es lo que me alegra, me dijo. Pero vos venís y solo en la iglesia. El día domingo en la iglesia. El día martes te miro salir con la Biblia. El día miércoles otra vez. El día viernes otra vez. Dije, bien controlado me tienen, dije yo. Bien controladito. Y siempre te miro alegre, me dijo. No, hombre, me dijo, entonces vengo yo y le digo, ¿cómo me vas a sacar? ¿Cómo me querés quitar donde está mi alegría, donde está mi gozo? Lo que pasa es que Dios me ha integrado a una familia. Pero ¿cuál es la razón del gozo, de la alegría de uno? ¿Por qué venir aquí? Si muchos de ustedes caminan largas distancias. Y muchos de nosotros nos hemos pegado buenas mojadas. Y muchos de nosotros hasta hemos tenido algunos sufrimientos, algunas pérdidas, hasta alguna, por alguna razón nos han asaltado por venir a la iglesia, ¿cierto o no? Sí, nos ha pasado. Como le dijeron un día a una hermana, le dijeron a una hermana, porque pidiendo jalón ahí para poder llegar a su casa, le dijeron, va, ustedes porque ya son viejos, pero pobres esos niños que ahí llevan. Ustedes pues ya vivieron, pero ellos, ¿por qué los hacen sufrir tanto? Le dijeron. Y le dijeron, ¿ya comieron? No, ahorita que vamos a llegar a la casa, vamos a ir a preparar algo y vamos a comerle. Y todavía sobre eso, haciendo aguantar hambre a los niños. Y le dijo a la mujer, sacate la caja de pollo campero que llevan y dáselo de comerle. Hasta pollito campero comieron. Y si ustedes me dicen, ¿y qué pasó con esta hermana? Pues sigue perseverando. O sea, hay adversidad, pero uno sigue perseverando. ¿Por qué nos une esto? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que lo atrae? Usted se ha integrado a una familia espiritual. Y oiga lo que dice en el Salmo que les dije. 96. Salmo 96, versículo 7. Dice, tributad a Jehová. ¿Qué dice? Pero no se está refiriendo a esa familia donde uno creció, que ya les dije, no. Ay, Dios, y yo conozco a algunos de la familia de usted, ja, andan en malos pasos. O sea, se está refiriéndose a la familia de la fe. Dice, tributado familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová. ¿Qué dice? Son valores tan impresionantes que hay dentro de esta familia. Por ejemplo, reina la santidad, ¿verdad? ¿Por qué se alegra usted en Dios? ¿Por qué se goza en su palabra? Si yo conozco gente que se aburre con esto, que se cansa con esto, pero nosotros no. Como le dijeron un día a un hermano, vos si aguantaste en esa iglesia, ¿verdad? Le dijeron, es que aquí no está aguantando uno. Ay, Dios, si yo les contara cuando yo fui disciplinado de no participar de la Santa Cena, cuando por mis errores, por mis equivocaciones, cuando me dijeron, no vas a participar de la Santa Cena, ¿sabe qué hacía yo, hermanos? Me subí aquí, antes había una torre, me subí así escondida sobre la torre y me iba a sentar arriba. Me ponía a llorar, decía, Dios mío, estoy castigado, estoy fuera de mi familia, pero regréseme a mi familia, Señor, decía yo. Como unos 6 meses después, regresé a mi familia a comer de la Santa Cena. La santidad debe de reinar. Por eso les digo a los jóvenes que están dentro de la iglesia, tengan cuidado con sus primos, tengan cuidado con sus familiares, que no los arrastren a cosas malas. Yo me he enterado que algunos jóvenes por la influencia de sus primos resultan echándose las cervezas. Uno dice, ¿dónde está Dios? Resultan yendo a meterse al cine, resultan celebrando un cumpleaños, resultan celebrando no sé qué. El gozo, la alegría de esta familia no son cosas terrenales. No. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Cuando habla del gozo, de la alegría, se refiere precisamente el gozo de la presencia de Dios. No tanto aspectos terrenales. Por eso, hermanos, de que muchas iglesias tienen que celebrar que el día de la secretaria, que el día del pastor, que ya se imaginan ustedes, hermanos, que nosotros les estemos pidiendo que nos celebren nuestro día. Y ese día nos ponen a hacer saber qué cosa. Ah, ya se imaginan. No, 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 no. Por eso es el error, la equivocación de muchas iglesias. Hace y tiene que hacer lo que el mundo hace. Lo hacen ellos precisamente dentro de la iglesia. Porque el gozo no es Dios, sino que el gozo son los momentos, la alegría son los momentos. Pero aquí dice, tributado familia de los pueblos, tributada Jehová, da la gloria, el poder, la alabanza debida a su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Alabe usted a Dios. Glorifique a Dios. Porque la razón de su gozo, de su alegría, no consiste en las celebraciones que existen. Dice aquí en el otro Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. ¿Y cómo dice ahí? ¿Lo disfruta usted de esto, hermano? ¿Disfruta usted su venida a la iglesia o no? Ajá, yo lo disfruto, sinceramente, hermano, yo lo disfruto. Cómo deseo que muchos de los que hoy han venido sigan viniendo de verdad. Sigan perseverando. Dice aquí, mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. No es que estemos promoviendo la danza dentro de la iglesia, porque eso no es doctrina para la iglesia. La danza, el estar brincando, no, 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 eso no. No, eso no lo manda el Señor, pero cuando habla de saltar de gozo, como que dice, hay una expresión de la alegría que usted tiene en su corazón, va a ir a hablarle a otros que sí se puede ser feliz sin todas las cosas que hay en el mundo. Entonces dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Ese gozo, esa alegría. ¿Cómo dice ahí? Alguien podría, ¿saben ustedes cuál es la actitud de los huérfanos? Por eso les decía un principio que dentro de la iglesia, ¿y quién es que nacieron en un hogar desintegrado? Desafortunadamente vivieron así, ahora afortunadamente porque Dios los ha integrado a una familia, la familia de la fe. Por eso dice aquí, padre de huérfanos. Huérfano es alguien que no tiene padre ni tiene madre. Pero si Dios lo ha traído aquí, pues aquí tiene, tiene al Padre, ¿verdad? Tenemos Padre. Por eso dice aquí, Padre de huérfanos. ¿Y qué dice? Ah, se murió mi marido. Y ah, ya no hay quien por mí. Oh, ya no. ¿Y dónde está Dios, pues? ¿Cómo me alegra ver que dentro de la iglesia cómo hay viudas? Que han muerto por alguna razón sus esposos y todo eso, los miro servir a Dios, de verdad, los miro servir a Dios, servir a los santos, servir dentro de la iglesia. Uno dice, no se ha quedado sin defensor, tiene su defensor que es Dios. Por eso dice aquí, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia, ¿a quiénes dice? Estamos desamparados en el mundo, hermanos. De verdad. Desamparados. Dice, Él hace habitar en familia a los desamparados. ¿Está feliz usted con lo que Dios le ha dado? Pórtese bien. Portémonos bien. De verdad, portémonos bien. Así como le digo. Vivamos en armonía, vivamos en santidad. Procure no tener pleito con los demás. Procure. Dice, Él... Padre de huérfano, defensor de viuda, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca, dice aquí. Voy a leer otro Salmo, 113, versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Dice aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Nos suple todas nuestras necesidades, hermanos. Nos suple cualquier aspecto que uno pueda necesitar. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Que se sienta en las alturas. Que se humilla a mirar. Por eso es de que es como nuestro Padre, ¿va? Que se humilla, es como un padre. Viene, se agacha, se tira en el piso con su hijo y pues dice que así es Dios. Que se humilla. Por ejemplo, acabamos de tener la vigilia el día viernes. Ah, yo sentí, disfruté de la presencia de Dios en un momento tan, digo, Dios mío, qué precioso esto. Digo, o sea, el Señor ahí se agacha a escucharlo. ¿Qué más necesitas, hijo? Señor, necesito que me ayudes a que mis debilidades no me dominen, Señor. Va, ahí te voy a ayudar. ¿Qué más necesitas? Señor, pues que tenga fuerzas. Ahí te va tus fuerzas, Señor. ¿Y qué más necesitas? Pues, Señor, que dame fe. Pues, y viene Dios que se humilla a escuchar. ¿Verdad? Qué precioso lo que es Dios. Él es Padre, nuestro Padre. Por eso dice aquí, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra y levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los... ¿Qué dice ahí? Por eso les decía que dentro de aquí en la iglesia no hay estatus así, ¿va? Bueno, acá están sentados todos los hermanos que tienen títulos. Acá están sentados todos los que no tienen títulos, pero sí tienen dinero. Acá están sentados. Ya se imaginan, hermanos, que eso sea aquí. ¡Hala! A veces a la casa hay hermanos que dicen, Así, así como les digo, llegan hermanos muy sencillos a hospedarse en mi casa. Hermano, no soy digno de estar en su casa. Pues yo les digo, yo tampoco soy digno de recibirlo, hermano. Porque no vayan a pensar ustedes, hermanos, que porque uno ocupa un puesto, uno es mayor. No, hombre, aquí todos somos iguales, hermano. Si bien es cierto, Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha dado una oportunidad de instruir a la iglesia, esto no nos hace más que los demás. No, 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 no. Él hace sentar, ¿al quién dice? ¿Cómo dice? Él levanta del pobre, del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar. ¿Con qué dice? Yo les pregunto aquí, a ver cuántos aquí han tenido la oportunidad de ir a almorzar en la mesa del señor presidente de Guatemala. Que levante la mano, quiero. 50, 100, 300, ¿cuántos hay? Ninguno, ¿eh? Pero dice que el Señor hoy lo invita a participar de su mesa. ¿Qué les parece? Hoy el Señor lo invita a participar de su mesa. Ojalá toda la iglesia participara, de verdad. Hay muchos que dicen, hermano, yo no puedo participar. ¿Y por qué razón? Mira, hermano, que me porté mal en esta semana. Va, arregle pues. Hermano, es que yo no puedo participar porque usted sabe que estoy haciendo todavía cosas malas. Deje de hacer cosas malas, pues. Deje de estar haciendo cosas malas. Deje de estar metiendo, perdón la expresión, pero deje de estar metiendo la nariz en cosas del mundo, hombre. De veras. Deje de estar metiendo las manos donde no debe ser. Arregle su vida, póngase a cuentas. Ojalá toda la iglesia participara, todos los bautizados deberían de participar. Vengan, porque ahí sí el Señor lo invita a participar de su mesa hoy. El Señor lo invita a participar de esta mesa. Dice que nos hace sentar con los príncipes, con los arcángeles, con los ángeles, con los querubines, con esas huestes espirituales, con ese orden divino. Imagínense, hermanos. Y usted dice, ay, nadie me quiere. Cuando alguna vez, en alguna oportunidad, yo oigo a veces jóvenes en la iglesia por fracaso de la vida o por alguna razón, porque los regañan en su casa, ah, que mi mamá no me quiere, ah, que tienen que aprender cosas del mundo. Algunas veces ganas dan de verdad darle una variada a alguien que dice que se quiere cortarse las venas. ¡Hala! Son espíritu de demonios que lo puede poseer a alguien. Dios es suficiente. Él nos hace sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta familia que Dios nos ha dado es maravillosa, hermano, de verdad. Maravilloso. Entonces, dice aquí, para hacerlo sentar con los príncipes, de su pueblo, Él hace habitar en familia. ¿Qué dice? Ah, eso se ha dado aquí. Hay hermanas del Señor, mi hijo me alegraría tanto el corazón, Señor, tú sabes que no tengo hijo. Ah, viene Dios y tiene que decir, bueno, si eso te alegra mucho el corazón, ahí está tu hijo. Y conciben y dan a luz hijos y son estériles. Sí, así ha pasado. Se ha visto el milagro. Entonces dice, Él hace habitar en familia la estéril, que se goza de ser padre. Se goza de ser madre de hijos. Aleluya, dice. A veces hay hermanos que por alguna razón dicen, bueno, yo nunca me casé, no hay quien por mí. Ah, no, hombre, ¿por qué está pensando eso? Está en una familia. De verdad. Yo he visto que como los niños quieren a los hermanos que no tienen familia, los abrazan y los chiquititos de la iglesia. Nos hace habitar en familia. ¿Qué más queremos? Tenemos hermanos, tenemos mamá, tenemos papá, tenemos a nuestro padre. ¿Qué más quiere? ¿Qué más le hace falta? Ay, es que nadie me quiere. ¿Sabe por qué le pasa eso? Por estar haciendo cosas que no debe de ser. Por eso es. Un pasaje más dice aquí en... el libro de Efesios capítulo 2, y con esto voy a ir concluyendo porque El tiempo se nos va. Efesios capítulo 2. Voy a leer en el versículo 14 ahora. Es que lo que sucede, tal vez antes de explicarle lo que sucede, de que la iglesia comenzó con la iglesia de Cristo, comenzó con los gentiles y también con los judíos. Así fue como comenzó. Y si ustedes saben, han leído la palabra, han leído las historias, el récord de la iglesia, si hubieron algunas dificultades, o muchas diría yo, porque por la cuestión del racismo que existe, empezaron a haber dificultades. Pero vean lo que pasó, lo que Cristo Jesús hizo. Efesios capítulo 2, dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Nuestro Padre, ¿verdad? Como da gozo, como da alegría estar, dice, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos, o sea, judíos, y yo les pregunto a ustedes, ¿aquí somos gentiles o judíos? Gentiles. Tal vez habrá alguno, unos que otros, tal vez con apellido, pero más creo que no, pero a lo que voy es esto. Dios no anda buscando, afortunadamente, Dios no anda buscando si usted tiene dinero, si usted tiene un buen apellido, si usted tiene plata, si usted tiene un buen título. No, Dios anda buscando a los necesitados. Eso es lo que anda buscando Dios. Por eso dice aquí, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, oigan qué es lo que pasó. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, se refiere a los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos, ¿qué dice? Entrada. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Tenemos entrada. Entrada al Padre. Tenemos acceso. Podemos llegar confiadamente, como dijo el hermano Edwin, cuando el Señor murió en aquella cruz. Padre, consumado es, dijo. Dice que se rasgó el velo. Corrió. La entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada a Él. Yo no sé, si te le hace falta algo. En Él estamos completos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.